había carreteras, no había nada, eso era todo caminos malos. De allá de San Juan, aquí veníamos a hacer mercado aquí a Pasca o a Jusa, al principio de Jusa. No había una carretera aquí.
¿Y en qué parte del Sumapaz vivía?
Ahí en San Juan, es que la de Lomalta.
¿En zona 20?
¿Qué? Sí, en la zona 20, pero aquí este lado, no en el plan de Sumapaz, sino a este lado. Hay una, el otro pueblito que iría aquí para allá.
¿Cuál será?
Ahí en San Juan, lo que se entiende San Juan.
¿Y pero pegaba para?
Y allá nos veníamos a las 6 de la mañana con mulas a salir mercado de aquí. Y a las 6 de la tarde estábamos cerrando cargas aquí en el pueblo. Y la posada era ahí arriba en Los Negros, y cuando ya íbamos y dejamos las bestias. El sábado vendíamos la mercancía y comprábamos lo que teníamos que llevar. Y el domingo arranqué otra vez para San Juan. El día entero, las 6, las 12 horas, viajando con mulas.
Desde atravesando todo el páramo estaba.
Y aquí para allá todo el páramo, atravesándolo y allá. Eso en el tiempo eran unos caminos, pero malos. Claro, todo el mundo usando el camino con herraduras largas. Y se ponían esos caminos, pero mortales. Y no, así nos tocaba, eso nos tocaba así porque no había más bonos.
Me ha preguntado, ¿no, Everardo, ustedes por qué venían a Paz que no bajaban a uno a Bogotá?
Es que a Bogotá le gastaban 4 días. De San Juan a Bogotá, hasta arriba donde llaman Usme Alato, gastaban más del día. Porque en ese no es jueves, con mulas y te hace por ahí a un lado de la laguna de Chiracá. Y ya lo trae a carga y baje abajo, que en ese tiempo no había carreteras sino de tren. Un tren es el que recibía la carga ahí abajo, ¿no? Le llaman Curvital, el puente Curvital.
¿Tú era más fácil venirse a
más
Paz?
¿Ustedes conocen allá?
¿San Juan?
La carretera esa.
¿La que va hasta el Alto de las Rosas?
La que va a Usme.
Sí.
Hasta más abajito del lago, donde baja la comunidad así abajo bajando, ahí era la bodega del tren. Y pasaba ahí derecho, y ahí para abajo recibía las cargas de todos los viajeros. Y ahí la daban por atrás para las bestias, y por allá iba la gente a Bogotá y vendía y volvía. El otro día se venían en el mismo tren y venían y caían por el, almaban bestias y cargaban y se quedaba uno por ahí en el páramo, los ríos al lado de Santa Rosa, por ahí en ese. 2 días también para viajar a San Juan, era más lejos, y aquí no era sino el día.
No creo. Ya,
con el tiempo ya llegó, ya empezó a llegar, ya empezó a haber más mercado, como decir en San Bernardo. Allá ya no gastábamos sino por ahí unas 8 horas viajando. Y ya resultó el mercado en Cabrera y allá sí era más cerquita y más tibio, ya no bregábamos, no sufríamos mucho. Caminos y malucos.
Eso era cuando usted estaba en su niñez, ¿cierto?
Yo tenía por ahí unos de 10 a 12 años.
De 10 a 12 años. Una pregunta, don Everardo, digamos ahí en donde usted vivía en ese tiempo, cuando en su niñez, ¿ustedes eran propietarios de la tierra?
Sí, mi papá él tenía una finca de propietario y allá me pusieron a estudiar, yo estudié varias, 4 años, porque allá no estudiaba uno sino los 4 años en primaria. Y si salía pues, para el colegio, lo traían a uno aquí a Pasca o para Bogotá. Pero la mayor parte teníamos los 4 años y a trabajar más bien.
Y una pregunta, por ahí, digamos, así, ¿no hubo como lucha de la tierra, digamos, ahí de sus papás?
¿Sus papás?
¿No fueron colonos o algo así?
Hablaban de eso, pero yo no alcancé a conocer porque ya cuando yo principié a conocer ya había pasado la colonia. de parcelaciones, ellos llamaban colonos, colonias, que eso también hubo de aquí en Pasca. Para arriba todo esto fue en colonia. Allí al otro lado donde hay un colegio, ahí era la casa de los matamases, de los capitalistas. Y ahí hasta que también la gente se organizó, ya les tocaba pagar el diario, era una semana, un obrero o dos el semanal. Y el dueño de la tierra, eso mandaban en todo, ellos mandaban en todo. Y de un momento, pues eso sí no me había, yo no conocí, pero cuenta la gente. Echaron a parcelarse y ahí se formó la colonia. Cada uno hacía su casa y los viejos ya, porque eso al principio les tocaba pagarle al patrón el trabajo. Y el viejo lo vendía a la gente como de una colonia a la otra, por allá la de Batán, otra hacienda que había. Es que vendía a los obreros, como el que vende un poco de ganado, mulas.
Como si fueran animales.
Tenían muy humillados, se les daban juguetes, muy humillados. Y no, es que cuenta, porque yo no conocí eso. Porque cuando principiamos a venir aquí, ya la gente se había parcializado y ya tenía, ya había pasado la colonia, ya eran propietarios cada uno de sus fincas y ya habían tumbado todo esto, era montes, montañas, y ya habían hecho bonito, ya se veían potreros. Ya fueron, de ahí para acá ya fueron propietarios, y ya esos ricachones se murieron y les tocó abandonar las tierras y eso, porque la gente ya se resolvió a pelear, y eso fue como hasta el 40. Y de ahí para arriba ya principiaron las contradicciones políticas y ya fue peor.
¿Usted se acuerda algo del 1948?
Del 9 de abril.
Del 9 de abril.
Sí, yo estaba por ahí, tenía 13 años. Y mi papá se vino ese día de que mataron a Gaitán, se vino para acá, fue un viernes.
¿Para aquí, para Pasca?
Sí, venía, se vino, eso se vinieron todos los sanjuanunos a... Vinieron aquí a Pasca a llevar el mercado. Y cuando bajaron a Pasca el viernes, ya habían matado a Gaitán y eso, la gente estaba alborotada y pues ahí todos era alborotados, y había un poco de gente, porque eso, los que ya estaban libres, que no mataban mucho, eran los godos, se puede decir. Y agarraron un poco de gente y la apresaron, y ya de pronto la gente se rebeló y también pues le daban. Mataron hasta un viejito pues que era conservador, se le fue a humillar y a joder y lo pelaron. Y duraron acuartelados aquí en Pasca hasta el martes, llegaron a San Juan. Y allá había ya la gente también se había alborotado, ya todo el mundo que a pelear, pero sin armas, pues ya no andaban, era con escopetas y peinillas afiladas, y la gente organizada, ¿sí? Yo estaba pequeño y pues iba a verlos, y yo no me utilizaba para nada, sino yo era para allá a mirar. Y ya llegaron de aquí para allá los que han venido a mercado, y llegaron allá y siguieron la... Duraron una semana pues ahí acuartelados y pues ahí jodiendo, y al fin ya se calmó, se fue calmando y siguieron trabajando la gente. Y fue en el 48, y ya a finales del 48, entonces ya principió a haber, la gente, la llamaban era los chusmeros, a los liberales. Y en 1944, hasta ahí iba manejando, era 4 años o 3 años, no me acuerdo, un gobierno liberal. Y al otro año ya, el otro puesto era ya, era cambio, voluntario. Ya pasaba, era un liberal o un godo, pasaban al puesto, pero por convenio. Y en el 44 ya se emputó un viejo que llamaban Labriano Gómez. Y cogió el puesto y ese viejo era conservador y de pronto sacó la ley que tenía que quedar el solo partido conservador libre.
Entonces, ¿fue después del 9 de abril?
Antes. En el 44.
Ah, ya.
Y ahí el viejo sacó la ley que tenía que ir ahí para arriba a conservatizar la gente y que el que fuera liberal tenía que volverse gordo o que lo mataban. Y principió la violencia de ahí para acá. Y en 1948 fue cuando ya era el cambio de ese viejo y fue cuando ya llegó Jorge Eliezer Gaitán también de candidato. Y estaba de candidato el viejo Labriano Gómez, que el viejo Ospina Pérez. Ospina Pérez fue el que en el 44. Y Labriano Gómez ya, que también era, ya que tenían que obligar a la gente a voltearse y volverse en godos o que los mataban. Y ya sacaron esa ley, ya llegó Eliezer y estaba lo más de bien el hombre y fue cuando lo mataron. Y siguieron mandando ver los godos, se puede decir. Tenía que todo el mundo volverse el godo y si no, que le iban matando. Y ya fue en el 48. A finales del 48 siguieron la ley y siguieron apresando gente ya de aquí para arriba, de Pasca para arriba, de San Bernardo para arriba y de Cabrera para arriba, ya eran chusmeros.
O sea, más como más pegado al páramo.
Que tenían que ser chusmeros y el gobierno, los gobiernos ya no querían la gente allá, cuando quiera que allá había gente de ambos colores, pero el que fuera de esa tierra ya, pues así fuera godo, lo tenían por chusmero. Y ahí siguió la violencia y eso de humillar gente, matar mucha gente. Cabrera en ese del 48 para arriba, como el para llegar el 49, ya se conservatizaron todos allá y en todo lado y agarraban la gente, el que no se volteara lo tenía que llevar un papel de confianza y si no lo apresaban y lo mataban, diciendo que era liberal, que era chusmero. Y en Cabrera apresaban mucha gente y los mataban. O hacían voltear a las malas. Aquí en Pasca también sacaron esa moda de un viejo Nicodemus Torres y ese viejo era el que mandaba en los godos. Y tenía que la gente, los que se voltearan, tenía que irse de rodillas, de entrar hasta donde estaba el viejo y allá pedirle perdón y jurar que se volvían godos. Y eso ya al principio fue como en el 52. Y en el 53 y ya volvió, ya entró fue Rojas Pinilla, el general.
Y una pregunta, don Everardo, digamos como qué hacía la gente para, cuando empezó con esa persecución, ¿cómo hacía la gente para defenderse o qué es lo que hacía para que no los atraparan, digamos?
Pues el problema era que todo el mundo tenía que, en esa había un corregidor, en Sumapaz, allá en el plan de Sumapaz, y había una inspección de corregimiento. Y ahí en San Juan obligaban a la gente, y en esos días ya empezaron a obligar a la gente que tenían que ir hasta allá, para ir a un pueblo a llevar un mercado, tenían que ir hasta ahí y sacar un certificado por cuenta de ese inspector. Y el que bajara y no llevara ese certificado lo apresaban y una vez lo... Si no lo mataban, lo dejaban ahí preso.
Pero digamos la gente no se organizó como para defenderse.
Pues en ese tiempo la gente fue ahí asustada, unos decían que para pelearle a un gobierno, que eso era, que se le medía. Tenían miedo. Y hasta ahí toda la gente no era. Entonces ya para llegar el 49, por ahí eso de la mitad de ese año tal vez fue cuando ya Varela ese hizo un... Antes había hecho un ejército por ahí en Pandi, por allá por todo el Tolima, y salió allá por el lado de Icononro y por el lado de Núñez, Villarrica. Pues allá peleó un poco de tiempo. Y de ahí fue cuando ya formó casi un ejército y se fue para Sumapaz. Y allá acabaron con la expedición. Murió harta gente, sí, de los que iban y de los que estaban por ahí. Y acabaron con la expedición esa y se acabó, ya quedó mandando, fue en esos tiempos de ahí para acá, ya quedó mandando en esa región, fue Juan de la Cruz Varela, que era el que dirigía el movimiento guerrillero.
¿Y usted lo conoció, a Juan de la Cruz?
Sí.
¿Qué nos podría contar de él, qué recuerda de él?
Yo me acuerdo del hombre y yo estaba por ahí unos 15 años. Pues ya nos tocaba hoy porque eso nosotros ahí en San Juan, de la misma gente, en toda parte hay envidia. La misma gente, porque nosotros no colaborábamos, ahí ya nos tenían por sus meros y nos botaba, a ellos me botaron a la casa donde vivíamos nosotros. Nos llegaba la policía todas las noches y echaba allá arriba en un alto y echaba la y joda. Y un día me fui a trabajar y por la tarde cuando llegué ya habían llegado y en esos tiempos, para uno vivir allá en esos tiempos, había gente que sacaban aguardiente, pero bien sacaba un aguardiente bueno. Y mi mamá trabajaba en eso para ayudar a mantenernos. Y en ese momento había una viejita allá al otro lado y se cuadró con el inspector de San Juan, de Sumapaz, y allá mandó policía y vivían ahí el de la vieja. Y la vieja, al que se le antojaba, lo mandaba a la policía que fuera y lo cogiera. Y ese día estaba mi mamá, había prendido candela, pero sin darse cuenta, iba a ponerse a sacar aguardiente cuando le llegaron toda esa policía y le rompieron las ollas, le regaron todo lo que tenía y se acabaron con todo. Yo tenía unos tiples ahí, un tiple y una bandola y claro que la gente en los tiempos le acostumbran a uno a flistear, a dar el color. Entonces yo les había comprado una cinta roja y les había puesto a los instrumentos y vinieron y se llevaron la aguardiente que había y le rompieron las ollas y la llevaron a ella detenida. Pues ya la duraron 2 días y nosotros sin poder ni vivir, pues ya nos daba miedo. Y llevaron los tiples. Y como a los 8 días nos los trajeron ahí y dije, bueno, así los tiples no le hicieron nada. Las cintas sí las quemaron y apenas dejaban el cogollito ahí quemado. Y me los devolvieron y siguieron esa. Toda la noche llegaban ahí a echar bala encima y joda y grite. Y de pronto nos dio por irnos de ahí, ¿qué hacíamos? De miedo. Y nos bajamos abajo al río El Pilar, que bajaría el río. Y allá en el monte nos metimos ahí en unos porteros y allá vivíamos. Y hoy en el día salíamos, o por la noche salíamos a buscar comida y llegábamos para abajo. Y ya en eso fue cuando llegó Varela. Y ese regó su gente, él ahí en todo el plan de Sumapaz. Los que tenían que pelear ahí pelearon. Y puso un retén allí al lado del Pilar, aunque arriba al lado del Pilar. En todas partes puso retén. Y allá al frente le íbamos nosotros entre ese monte. Bajaba un camino por río abajo y ahí allá llegaron a una casa en la hacienda que había. Y así de lejos, como nosotros aquí y esa gente allá como al otro lado del cementerio. Y nosotros nos hacía raro que entre ese montón de gente, que quién sabe qué sería, hasta pensamos que era que gente huyendo. Y pues allá me fui yo para el monte, tenía mis perros de caserío, me fui para el monte. Y cuando llegué ya habían llegado esa gente, llegaron ahí los guerrilleros, llegaron ahí a la casa donde vivíamos y después les preguntaron que eso le, ahí le contaron lo que pasaba con nosotros y por qué estábamos allá. Entonces ya esa gente nos cogió como paciencia y le dijeron a unas hermanas que teníamos ahí que se fueran hasta allá donde estaban acuartelados y que trajeran un pedazo de carne, y eso fueron, y a cada una le mandaron una maleta de carne y se la mandaron, la llevaron, y que nos viéramos ahí, que nos viéramos quietos y que había que poner un cuidado así. Y ya de pronto nos hicimos amigos de esa gente. Ya eso nos mandaban ir allá y nos daban sal, nos daban carne, lo que ellos conseguían nos daban para nosotros cocinar. Y de pronto nos citaron un otro día para arriba para San Juan, a una reunión que tenían que ya hacer con toda la gente que había por ahí. Hicieron la reunión y el anciano Juan ese conversaba muy bien, ese dijo, sabía hablar y explicaba a la gente qué pasaba y que él era el motivo. Y que ellos no iban a hacerle mal a la gente, sino a cuidar para que no llegara el ejército a acabar con, o la policía a acabar con, porque la misión era de acabar con la gente. Y nos fuimos y ya se reunió y se reunieron, hicimos la reunión y veíamos como 100 personas de los de ahí, porque el resto ya se habían ido. Y de pronto propuso de que los muchachos que quisiéramos organizarnos a la guerrilla, que nos podíamos meter ahí con condiciones, pero que teníamos, que si queríamos era voluntario, no era obligado sino voluntario. Y siempre habíamos como unos, sin oficio ni nada, habíamos como unos 20 muchachos y todos nos organizamos. Nos acartelaron y nos dieron armas.
¿Todos eran de San Juan? ¿O también hay había
de
gente
San,
aquí
de San Juan? Y en cada vereda hacía sus reuniones el viejo. Y ya allí de San Juan, de lo de nosotros, como 20 muchachos nos remitimos. Pues duramos un poco de tiempo y de pronto ya hice por cuenta, y yo no sé cómo harían para hacer una entrevista. De Cabrera mandaron la razón por una entrevista para que se entregara a la gente. Y por allá mandó Varela una comisión hasta allá abajo al Papiló. Y allá se encontraron y hicieron un convenio de que entregaran las armas y que seguía el gobierno les daba garantía. Pero ya mandaba Rojas Espinilla y Labriano Gómez y esos tres, y Ospina Pérez en los mandamases. Pero ya con la condición que tenía que volverse unos godos, sino que los que eran liberales tenían que volverse godos, sino que los mataban. Y siguió ahí para acá la persecución así. Pero más sin embargo nos dejaron trabajar como otro año. Estábamos asadón y sembrábamos, todo bien. Pero entonces Varela hizo el convenio de entregar más armas y habló con la gente que él iba a hacer ese negocio. Y por ahí en Villarrica ya tenía una pelea, ya cogía una ametralladora que le llamaban la FA, de 25 tiros. Que la guerrilla la había cogido, y eso sí la reclamaban. Y ya se convino que sí, que la había que entregar, y pues ya había un poco de escopetas viejas y unos cañones que no servían para nada, y pues ya bajamos un poco de gente y entregamos esos unos cañones hasta de la cual hacíamos unos cortes de cañones y los echábamos allá como a entregarle. Ya nos venimos y duramos siempre como año y medio así, y en 1952 ya Rojas Pinilla cogió el puesto y se emputó. Tenía que acabar con todo. Ah, hice un préstamo. Eso fue como en el 50. De y prestar una plata y la gente tenía que llevar las escrituras y depositarla allá. Y prestó harta plata el viejo, pero entonces las escrituras quedaban allá depositadas. Y el fin del viejo era agarrar y a lo que cogiera todas esas escrituras y todo, quedar dueño de su paso. Y ahí en 1952 estalló la guerra otra vez de nuevo, y pues ya se ha cumplido el plazo de devolver la plata, y en lugar de cobrar, estalló de la guerra, con el fin de que matar toda la gente y quedar el dueño de todas las tierras. Y ya la gente ya, Varela estaba más organizado y ya tenían pues armas, y las mejores armas las crearon. Pues ya se entregaron de todo lo que no sirve para nada. Y pues ahí había formas de comprar unos fusiles y llamó a la gente que los que tuvieran modo compraran un fusil que valía 500 pesos.
¿Y eso quién se los vendía, don Gerardo?
Que ya ellos le los sacarían, pues ya los hacían llegar. Eso sí no se podía donde los llevaba, porque eso sí el viejo también era estrategia, ¿no? Pues daba los 500 y bueno, sí, 500 pesos y hacía llegar el fusil al día a la casa, al dueño que le diera la plata.
Y don Everardo, una preguntita, digamos, aparte de la cuestión, digamos, como de militar, digamos, ¿qué más enseñaba Juan de la Cruz Varela? Digamos, ¿qué más enseñaba el movimiento?
Ese tenía el ejército casi igual a la disciplina, igual a la que...
Pero también se hacían, digamos, se enseñaban otras cosas, como a leer, a escribir, cosas
Sí,
así.
todo eso, la gente que no supiera y que quisiera estudiar, estudiaba, pero entonces ya era con política. En esos tiempos ya el viejo le daba la orden de... Como sabía que el Partido Liberal y el Partido Conservador estaban en el diámetro, y que ya no podía ninguno decir que era liberal, entonces el viejo sacó le da el nombre del Partido Comunista. El Partido Comunista ya, entonces el anciano ya siguió girándolo y ya todo el mundo peleaba con ese don. Y así quedó y ya duramos siempre por allá. En esa guerra duramos, yo me metí otra vez de nuevo, me fui el 3 de mayo de 1953, y allí se estalló la guerra, que era peleando con todo el mundo, o con el ejército, con lo que saliera. Y ya por ahí como la mitad del año, ya empezaron a llegar aviones y avionetas y a botar bombas y a bombardear y a ametrallar.
Y aquí en todo Sumapaz, aquí en Pasca también pasó eso.
No, eso, la pelea era en el plan de Sumapaz. La guerrilla estaba era allá.
O sea, pues, porque era ya la pelea, era de ese sitio uno podía mover a todos lados, del plan de Sumapaz.
Pues sí, estando allá ya les tocaba, era por...
O sea, el sitio era estratégico, el plan de Sumapaz.
Allá sí tocaba, era... Ya en esos días de esa violencia ya no podía llegar el enemigo de Varela, porque ellos ya eran enemigos, y ya tocaba era pelear con el ejército y con los policías, lo que fuera. Y hubieron varias peleas y mucho combate y todo eso daño. Y hubieron muchos muertos en combate.
Pero ahí fue donde se concentró la pelea, en el plan de Sumapaz.
Allá era una media caserita, pues hay unas 10 casas así en un parque grande como el de allí. Y ahí fue la pelea, pero eso ya, eso fue la primera toma que hizo el anciano, llegó con la gente y hizo la toma y ya no pudo volver más. El ejército iba allá pero a pelear, y la policía o lo que fuera, justicia, llegan allá pero a pelear, ya no podían entrar a mandar ni nada, sino era en pelea. Y siguieron esos combates, hizo muchos tiroteos, Entonces ya hubo una represión muy berraca, porque el gobierno ya mandó, echó a mandar helicópteros, echó a mandar aviones, porque al principio mandaba era una avioneta que aterrizaba allá en el plan de Sumapaz. Y por esa avioneta se llevaban un montón de papeles y botaban hojas volantes que se entreguen y no se hagan matar, que los vamos a matar a todos. Y la gente puede leer los papeles y eso no les hacen caso. Y ya de pronto se estalló la propia y allí, en últimas ya llegó la represión, ahí sí votó Rojas Pinilla, votó todas las fuerzas que pudo. Y el anciano, para favorecer un poco de gente de la DEL, de la que estaba en armas, entonces resolvió que echar para el páramo, para el centro del páramo. Y en el centro del páramo allá ya no iban y ya para allá se echaron a... Allá se refugiaron los que más pudieron. Y el resto de gente que se viniera para los pueblos, pusieran la cuenta que venían desplazados y que... Eso, en ese momento mataron mucha gente. Muy poca gente alcanzó a favorecerse porque en los pueblos.
Y eso más o menos, esa situación, ¿hasta qué año fue? ¿Hasta qué año fue como esa represión y ese combate? ¿Qué momento como que paró eso?
¿Para acabarse con eso? Hmm. Pues en esos tiempos eso duró desde el 53, pero entonces en Cabrera ahí agarraban la gente y la apresaban y llenaban una volqueta y la llevaban al puente y con 11 y los botaban por volquetadas. Eso era niños, mujeres, y de que fuera de Cabrera para arriba todo eran chusmeros. Y agarraban, eso era de parejo, como el que agarra un lote de ovejas y echa ahí ya, vivos, y los llevaban allá en el puente de Icononso, que todavía no lo arreglaban, era un puente natural. Y allá llegaban y botaban la gente a eso, a un abismo, que eso es como de aquí al río de Hondo. Y los dejaban vivos.
Sí.
Y la que no podían matar ahí en Aposentos, tenían un cuartel y habían apresado como, tenían detenidos como unos 100 personas. Y eso de pronto es que los hicieron a formar así en hilera, en montón, y con una ametralladora los ametrallaron a todos. Dijeron que eran chusmeros. Y en esas, eso nos contaba así un muchacho que se salvó de milagro. Después salió arriba a su papá y por allá nos contaba. Entonces eso es que echaban a agarrarlos y los agarraban de las manos y de las patas y bote allá para encima un montón. Y un muchacho no le hicieron nada, no había quedado herido, pero quedó debajo de todo ese montón de gente y estaba bañado en sangre.
Y se hizo el muerto.
Se hizo el muerto.
Se hizo el muerto. Y a lo que se hizo el muerto, entonces llegaron ahí, y eso lo llegaban y los ponían así, y si los veían, pues ya los acaban de matar. Y ese llegó y hizo el esfuerzo, y es que hizo el esfuerzo y se trancó tantico. Y en esas ya llegaron y lo agarraron de las manos y de las patas, pero lavado en sangre, eso estaba, era lavado. Claro, todo el montón de gente encima, muertos. Y lo agarraron y lo botaron allá y allá quedó quieto. Y le siguieron botando gente y allá lo taparon con más gente de la que iba matando, acabando de matar. Y ese estuvo quieto ahí, a lo que ya se oscureció por la tarde, ya se retiraron todo
el ejército.
El ejército para allá, para la posada, y ese hizo el esfuerzo y pues se paró y se levantó y salió y se ve, no tenía herida ni una. Se levantó y se botó toda esa gente y se arrancó y se fue allá por donde pudo, conocido de la tierra. Y pues allá fue y después ya arriba llegó al páramo y allá nos contaba toda esa historia. Y aquí arriba en Caicedo también hicieron una pelada en las evacuaciones de la gente, que como todo el mundo tenía que salirse de allá.
¿Caicedo dónde queda eso?
Sumapaz, Caicedo queda allí en el para. Bajando para el lado de Nazaret. Ahí tenían un cuartel del ejército y ahí agarraban la gente y ahí tenían como, se tenían como 100 personas ahí también, detenidos. Y de pronto un día es que lo hicieron formar a todos así y amarrados con las manos atrás y con la metralla les metieron una metralla así y habían dos muchachos, un muchacho por ahí estaba ahí unos 12 años. Y con las manos amarradas atrás y otro viejito ya estaba por ahí unos 40 años y a lo que les echaron a ametrallar la gente caía al suelo y ellos hicieron los caídos y dieron el bote y como conocían el páramo le metieron por todas las lejoneras abajo y todo ese arrabal abajo
también se salvaron
y se alcanzaron a salvar y se volaron y eso nos contaban también.
O sea que mucha gente en ese tiempo cogió el páramo de refugio para esconderse, ¿sí?
Sí, y bueno, y ellos también contaban en la forma que los mataron, al resto. Y después ahí, pues ahí como la región de Sumapaz quedó sola, entonces la gente, pues ahí se estuvo, y nosotros no había nadie. Ya lloró harto, ya el ejército se tomó todo el plan de Sumapaz allá en la casa, ahí en San Juan, donde dice el pueblo de Vita. Y ya después, pues ya en el plan de Sumapaz otro cuartel, y después tenían gente acuartelada del ejército. Y el que fueran topando lo iban matando, diciendo que eran chusmeros. Pero también cada que se agarraba con la guerrilla ahí sí había gente, ya había gente buena de puntería y estrenando fusiles nuevos.
Claro.
Eso guardaban balas con unos herreros y finos. Eso, con eso, eso hubo gente muy fina para tiro. Y el ejército ya duró un poco de tiempo y tenían la misión de que el muchacho, que el soldado que agarrara a un guerrillero y que le quitara el fusil, tenía 100 pesos de
recompensa.
¿De qué? ¿Cómo se llaman eso? De sí.
De recompensa, sí. De sí, como.
No, sí, como y, para.
Por mérito.
Y esa gente donde ya trotearon un fusil y se botaban, miren, encima, pero como locos a agarrar su fusil y a ganarse los 100. Y la gente también ya se resolvió y tenía puntería y el que iba dando blanco iba cayendo. Y en última ya no oían más también más balas sino de mero fusil. Eso es la gente, la guerrilla se armó en fusiles a lo berraco. Y ya donde ella totearon un tiro de fusil de última, eso fue en el 55. Donde ella totearon un tiro de fusil, ya veían el muerto ahí al pie de ellos. Y lo que hacían era arranque, no se aguantaban una pelea. Y así ya en el 56, eso, un día en un tiro de fusil, y ya eso sí, donde toteaba un tiro era porque ya también el muerto estaba ahí, bien pegado. Hay gente muy bien a partir. Y de pronto entonces, ya no se aguantaban, pues peleaban un ratico y se arrancaba el ejército a correr y no se dejaban, porque también los otros le apuntaban muy bien. Y eso ya fue para finales en el 1956, pues ahí todo eso, ya el ejército no peleaba, no, pues ahí un cuarto de hora y arrancaba a correr, no se esperaba más. Entonces ya fue cuando se le revelaron al ejército, le reveló a Penilla, tal vez ustedes ya deben de saber algo.
Sí, cuando viene la junta
se le revelaron
militar y todo eso.
Todo lo que es el ejército, las fuerzas militares se le revelaron al gobierno, que era Rojas Penilla. Y a Rojas Penilla le iban a matar allá en la gobernación. Y un mero muchacho de los del ejército favoreció el viejo, porque los mismos guardianes ya lo estaban era chequeando para pelarlo. pues se favoreció el viejo alguien para no dejar que no lo pelaran. Mandó ya una volqueta y unas canecas de esas grandes y ahí se metió entre una caneca y la basura y ahí lo sacaron. Porque la misión de los militares era no dejarlos salir ahí. Y el viejo se pudo volar por ahí y ya, ya fue cuando recogieron todas las fuerzas militares del páramo. Ya no hubo con qué pelear allá. Recogieron todas las fuerzas militares.
¿Y ustedes hicieron entrega de armas después de eso o algo así?
No, eso ya, pues, el ejército lo recogieron todo y no era Tolemaida, pues ya para aquí para abajo, para los centros. Pues allá ya no asomaba ni por un remedio un ejército, ni un soldado del ejército. O gente del ejército no, no llegaba. Y volvió la guerrilla y se aumentó, mejor dicho, volvió otra vez al plan de Sumapaz. Y ya la guerrilla es la que mandaba todo el plan. Por después ir de aquí el alto de Laguna Larga para allá hasta todo lo que es Sumapaz. O el páramo. Y se, ya no hubo con qué pelear y pues de pronto ya la gente se... se desarmó y pues guardaron fue las armas, se le quedaron arrumadas en una casa especial.
¿Y ahí que después de eso que la gente queda a trabajar otra vez la tierra o...?
Sí, la gente echó a llegar otra vez de nuevo allá al Sumapaz, los propietarios y la gente y todo el mundo a trabajar en sus fincas y otros vendían pues ahí, llegaban gente que les vendían. Y ya se arregló otra vez y ya para acá siguió la gente y ya se armaron otra vez en sus tierras y siguieron trabajando y ya en el... En 1960, 59 ya habían otra vez ganadería y había gente trabajando y había de todo. Pero entonces mandaba era la mera gente de Varela. Y así la pasaron ya cuando fue esa pacificación y ya fue cuando Varela ya habló con el gobierno y ya Varela alcanzó a llegar a la cámara.
¿El representante eso para qué época fue?
Sí. Y ya fue cuando sacó pues ahí más... hizo peticiones, el viejo hizo más bien obras buenas. Hizo la petición de regar un semillero de pescado en todo el, para todo el plan de Sumapaz, donde hubiera agua. Eso le hizo llevar hasta allá al Cerro del Nevado, que son las lagunas grandes. Donde hubiera agua, allá mandaba a botar el semillero. Y ahí está el semillero.
Eso hasta
las
hoy.
Truchas.
Y ya hizo la petición de las carreteras, por eso que llegaron las carreteras a Sumapaz, todo ya está tanto hacer, y ya hizo petición de servicio para estudiantes y servicio para médicos y para la gente. Y alcanzó a dejar hartas cosas buenas. ¿Personas conocen para allá?
¿Por San Juan? Poquito, poquito, poquito.
Pero ahorita iba a ser...
Pues yo conocí la escuela, la que pusieron la cara de Jaime Garzón.
Hace como un año estuve yo por allá. Y un hijo mío estaba, hizo el contrato allá a arreglar los colegios y las escuelas y ponerle más en el trabajo. Y yo fui para allá y eso, ahora sí era es bonito, eso, carreteras por un lado y carreteras para el otro. Y los colegios muy... el colegio menos que hay es el de San Juan, abajo en el plano. Y le pusieron el nombre Erasmo Valencia. Ese era un dirigente agrario. En el de Sumapaz hicieron un colegio, pero esos sí son colegios, no como decir este colegio es una cochera de marranos. Allá sí es un colegio, era muy lujoso y para cada profesor le tienen su pieza y su... como decir este la estudiar y su cama y su todo para pieza.
Sí, pero que... para que esté ahí.
Bien organizado, un colegio muy bonito. Y allá fuimos nosotros y el hijo mío le acabó de hacer otros trabajos ahí. Allá lo llaman el como el tío Viloforero. Y nos vamos para San Juan a arreglar el otro trabajo que tenía, para abajo, para la Unión. Y ya ahí pusieron fue unos letreros grandes allá de eso y allá trabajos de Juan de la Cruz Varela. Todo bien organizado y todo el mundo tiene que llegar allá a leer y nadie decir nada. Y arriba del colegio los nombres, los trabajos de Teófilo Varela, era un político, un
dirigente.
Y el de San Juan es el colegio de Erasmo Valencia, era un dirigente agrario que había antigua. Y allá nadie tiene que llegar a poner problemas, sino leer y cruzar. Así sea enemigo. Carreteras, todo muy bien.
¿Y qué nos puede hablar un poquito aquí de Pasca? Para ese tiempo, usted qué sabía de Pasca.
Aquí en Pasca era lo que les decía yo en ese tiempo, era, pero ahí sí yo no me consta. Me consta así un poquito porque ya cuando por ahí como en el 55 bajábamos a comisionar hasta por ahí. Y aquí tenían, era, había mucha gente que de los mismos de la región. Un tal Anatolio Zambrano, unos, eso era como unos 10, pero de los más bravos. Y habían hecho un batallón de civiles, así de gente civil, hay de esos viejitos y muchachos, y se lo llamaban el batallón gallina, porque los mandaban de noche a comisionar y ese era. Los mandaban, pero el ejército no salía, sino iban, era todos, pues ya llegaban a las casas y echaban bala y mataron, si no mataron a ninguno porque no podían. Pero se robaban las gallinas y se robaban los marranos y callaban la boca.
¿Los conservadores?
Sí. Y en 1955 ya aquí nombraron que ya el partido liberal se había muerto, cambió un viejo donde pudimos todos, que era el mandamás. Y ya ahí eran las reuniones, y ahí era todo. Y compraron un cajón y dijeron que el partido liberal se había muerto y que ahí lo iban a enterrar en ese cajón. Y a la otra vez que hicieron una procesión con ese, con esa gente, pues ahí. Y el batallón gallina era el ejército del viejo ese. Nico. Y cogieron el cajón y lo cogieron allí por la calle abajo y al lado, al pie del puente de la gripa, y se lo enterraron. Siento que era el Partido Liberal, estaba enterrado ahí.
Enterrado.
Ya sí, eso sí, más bien, pues la gente comentaba, y los del batallón gallina también duraron harto tiempo jodiendo y aquí organizando gente y no los dejaban sacar ni una panela ni nada y humillando a la gente. Los mismos civiles, pero ese era un ejército ahí, les daban los fusiles, sí, los armaban y los mandaban a la noche a robar por allá.
¿Pero aquí no hubo quien les frenteara a ese batallón?
Pues una vez tuvieron un encontrón con unos varios guerrilleros que bajaban de noche. Bajaron unos guerrilleros por ahí, eran como 4 o 5. Y alcanzaron a tener un encontrón y los indios se volaron, no se esperaron. Pero entonces no podían venirse la gente, la guerrilla no podía venirse a instalarse, podía hacer vainas porque se esperaban la gente civil es la que fracasaba. Pero sí alcanzaron a tener un medio encontroncito con el batallón gallina.
¿Usted recuerda algo aquí en Paz que hicieron? Es que un acuerdo de paz con la Junta Militar, hicieron unas reuniones aquí Juan de la Cruz con otra gente de la Junta Militar. ¿Usted recuerda algo de eso?
¿Que bajó Varela?
Sí, que hicieron como una reunión, creo que en la vereda Lázaro Fuentes, si no estoy mal.
Eso veían. Eso ya fue por ahí como en el 58, que ya la gente, ninguno andaba con armas. Todos se volvieron políticos. Y la tía no hacía sus citas con la gente del gobierno y charlaba. Peticiones y sí se llevó a cabo, es que el viejo alcanzó a joderse. Pero eso quedó siempre una ventana muy hermosa. Porque ya como la gente ninguno peleaba, entonces los guerrilleros que habían, había mucha gente que no tenían conciencia. Y se formó otra banda de guerrilleros votados y guerrilleros propios. Se formó otra banda allá en San Juan y todo lo más en Cabrera. Y en San Juan esos serían los tipos contrarios de Varela. Y siendo guerrilleros. Y pues mataron unos dirigentes de Varela y como, pero la salvación era que esos no habían llevado las armas. Esos se habían ido sin armas y las armas estaban todas en el poder de Varela. Y ahí sí, entonces, hasta que Varela organizó su gente y le hicieron el trabajo a todo ese montón de gente que estaba contrarios y mataron a esos casi todos. Le hacían los atracos también y sí mataban un poco compañeros de los propios, pero le hacían trabajos muy buenos también. Bueno, también había que ver que sería bueno. Le hacían los trabajos al mismo batallón de... Eso se llamaban los limpios. Pero salieron del mismo guerrilla.
Ah, se le voltearon a los compañeros.
Sí, la mitad casi de la gente y todo lo más de los de Tolima. Y allá peleaban para esos lados en Cabrera y todos esos caminos, esos eran muertos. Siempre el Varela con la organización alcanzó a dominar ese destino.
Y bueno, y ya cuando la gente dejó las armas, como por ejemplo usted, digamos, se dedicó a la tierra, ¿cierto?
Todo el mundo a trabajar, sí.
Pero también se crearon organizaciones o sindicatos como para seguir trabajando.
Sí, eso es lo que mandaba. En ese tiempo era el sindicato, el partido que tenía Varela. Hacían unas reuniones así, juntas comunales, pues.
¿Y qué de bueno trajo, digamos, todas esas juntas y esos sindicatos?
Esa organización.
Avanzaban, mandaban comisiones al gobierno y sacaban comisiones o sacaban
recursos.
Algo como de propaganda para proponerle al gobierno y que dejara la gente tranquila, pues la gente a trabajar. Ahí eran reclamos por la paz, ya no era más sino por la paz.
Y digamos también esos sindicatos participaron en la construcción de carreteras, de servicios.
Todo eso era, esas peticiones eran las, porque era el sindicato obrario, pero entonces eran, de ahí salían todas las peticiones para necesitar una carretera, una comisión para arreglar las fincas, para arreglar cuáles las carreteras. El sindicato era el que mandaba.
¿Usted pertenece al sindicato, don Everardo?
Yo me hallé a unas reuniones del sindicato en San Juan.
¿Y usted a qué tiempo llega aquí a Pasca?
Yo me vine como en el 65.
¿Y aquí para ese año ya cómo eran las cosas? ¿Ya estaba acá todo tranquilo en Pasca o
seguía viendo? Ya podía uno andar y yo ya me aburrí, que no tenía bienes así, ni era dueño de finca ni nada. Y me salió una finca por ahí para arriba, para la de la Esperanza, y me vine para ahí. Triste porque amañarme y ya de pronto pues me amañé. Pero yo iba a San Juan seguido. Y todavía voy por allá y la gente me conoce. Una gente. Lo que no será uno, como el cuento, ser uno, como decía el dicho vulgar, ser uno sapo. tener una amistad con todo el mundo, sin ningún solo.
Claro.
Pues ya iba y voy todavía al ir allá y bien atendido con la gente.
No, y sabe del color político que sea.
Y ya saben de qué clase es uno también, pero que no nunca ofende a nadie. Antes más bien le ayudan a uno. Y aquí en Pascua yo me amañé también, pues la gente también trabajaba por lo mismo y yo fui ahí. Y aquí la gente no sabían, sabía que yo había venido y pues me puse a trabajar y yo trabajaba ahí. Con nadie echaba política ni con nadie me ponía a ofender ni nada. Mucha gente no sabía ni qué color venía. Pero me favorecía que la gente, todo el mundo habla que yo no a nadie vine a ofender. Ni echar gacha, que decir que aquí llegó mucha gente y les tocó irse y por allá también los mataron. Llegaba mucha gente y diciendo que eran guerrilleros y que ellos sí les mataban y que ellos sí no sé qué, pucha, y no se demoraban en poner nada, es que nos, por allá los esperaban. Y yo aquí la gente, nadie, todavía hay gente que no sabe de dónde venir. Porque yo nadie ofendía ni a nadie le agachaba. Ahorita las horas me ocurre tener una charla con las personas, sea como sea. Pero yo no, así como de ofendoso, yo nunca, pues me borrachaba así, allá me hallaba en fiestas, pero nunca nadie sabía quién era yo, de dónde venía. Sabía que me habían ido al páramo, sí, pero no sabía por qué. Ni yo era gachoso con nadie, a nadie le contaba.
Con buena convivencia. En y buena así, convivencia, que llaman.
Vivir todos tranquilos.
Ya la vi a todo el mundo. En el trabajo sí yo era guapo. Para los abonos, para. Yo fui arriero de bestias y eso no tenía que hacerle. Todo el mundo me tenía 6 bestias y con el poquito la pasada era de eso. Me llevaban hasta Colorados, hasta por la Quebrada, hasta por allá el Pilar. Me invitaban que les trajeran unas cargas. En ese tiempo no había carreteras así para los carros. Y yo fleteaba y me no me pagaban muy bien, pero sí me ganaban la tipa.
Cargas de.
A la gente y a nadie sabía cómo andaba yo. Porque yo no era. No jaché. Hasta porque hay mucha gente que hasta ahora sabe que de dónde llegué y cómo. O cuál es mi misión. Pero yo, la misión mía, yo no he estado a vender a nadie ofrecer.
Claro. Y don Everardo, ¿y por ahí a cuánto aparecieron las carreteras para subir para allá, para los páramos?
Esa es carretera la que va por el lado de Bogotá, que sale de Urme. Esas en el 60 ya estaba allí en el puente de Medianarona, que llaman. Y ya para arriba, ya con toda ya fue la pacificación y echaron a. Y Varela también ya hizo la petición de que adelantaran las carreteras y que se viera la región toda cosa. Y hay que ver que la región de Tumapaz, la zona 20, está más lujosa y más atendida mejor que aquí. Que ya tienen la gente, todo el mundo tiene su subsidio familiar y tiene. Hasta mercado le llevan ahorita por parte del gobierno.
La gente mucho mejor aquí que allá.
Sí, pero entonces porque el dirigente que era Juan de la Cruz Varela, el viejo, sabía hablar y sabía hacer las peticiones. Y era todo en calma.
Y aquí iba las carreteritas, las que suben para aquí, para el páramo de Pascua. Por ahí esas, ¿a cuánto, por ahí, cuándo llegaron esas carreteras?
¿Cuándo las hicieron?
Aquí las conocí yo cuando llegué a esta tierra. No era sino un ramal de aquí para arriba, pero salieran unos carros de malo, los 10. Ese otro, un carro chiquito. Y esto aquí para arriba, para todos lados, saliera pues ramales y pues hay carros de los chiquitos y no, no había más, y por eso era que había a lomo de mula ganado uno muy bien la plata. Eso viene de como de hace unos 30 años, que ya regaron las carreteras para todo lado. La de San Juan sí ya tiene como unos 30 años también que llegaron, las botaron para allá. Le adelantaron más. Antes de morirse de Varela ya había llegado la carretera de San Juan.
Y bueno, ¿y qué nos puede hablar un poquito como de cómo se trabajaba antes, de
cómo se trabajaba la
cómo
tierra,
eran los cultivos, cómo era el trabajo con la gente?
La forma de trabajar.
Sí, señor. ¿Y qué papas se cultivaban? ¿Cómo era la maquinaria? ¿Cómo se relacionaba?
Cuando yo principié a trabajar al asado, porque yo estudié hasta los... por ahí tenía unos 10 años. Y acabé mi curso y... y le dije a mi papá que me comprara un asador y me transpié a echar asador. Pues allá en esos tiempos, los dueños de la finca le daban a uno la labranza, la alimentación y las semillas. Y uno ponía el trabajo nomás. Pero en esos tiempos no había problema de echarle abono, ni baños, ni nada. Y uno ponerse y raspar y sembrar la papita y atierrarla y echarle la... dos nuevas aunadas, la de hierba y la tierrada. Y formar unos papalones así, pero mucho, y eso era sin abono. Y eso, y por ahí como en eso del 70 ya principió a caerle mal a las matas de papa, ya principió que la gota, era una gota que llamaba y la quemaba la hoja y la dormía. Y ya fue cuando empezaron a salir eso del problema de baños. El baño era un remedio que llamaban sulfato y la cal. Y se desataba ese sulfato, era como azul, como una tinta, y se desataba y se batía con la cal también dilatada y se batía en un barril y baña la papa con eso. Y se daba buena papa, no para contra la gota, que no había más mal. Y ya se acostumbró a las semillas y todo, la tierra y todo, era que si no es con abono, el abono llegaba ya fue ahí como en eso del, como en el 70, 75, en el, sí, por ahí así. Pero entonces había que, con un bulto de abono y agarraba uno la puñada y tenía que botar así en circo, pero poquiticas, porque si le echaba mucho abono le quemaba la semilla. Y con eso se daba, voy un baño o dos. En esos tiempos. Y la papita no había semillas así como ahorita, que también salían de otras distintas clases. La misma papa puede ser, pero una que se llamaba lisaraza colorada y lisaraza blanca. Era blanquita la papa y la otra, la lisaraza colorada, era pura, un poquito más colorada de esta. Y así es lo mismo, y de sabor lo mismo. Otra papa que se llamaba la tocana blanca, que esa era como decir hoy la pastusa. Esas eran unas papas, pero mucho buenas, una alimentación muy nutritiva.
Y digamos, por ahí cuando empiezan a la gente a dejar de cultivar esas papas,
pues ya se principió que si no era con remedio, con abono y con remedios, ya no cogía uno, para cualquier vez caía una gota o caía una hielada y acababa con eso. Tocaba era tener listo o escoger el tiempo que llegaba la gota y el tiempo. Cuando el tiempo de gota era abril y mayo, tocaba sembrar, tocaba alistar los baños y bañar la curala antes de llegar esos meses. Y sí, sí, servía. Pero ahorita no es que le meten hasta 30 baños a una mate papa para poderla salvar. Y y eso la papa ya no, eso, una vez aquí tuvieron un intento de hacer una importación de papa y llevaron un poco de papa de aquí. Buena papa, sí, muy de primera, pero. Y la examinaron y le faltaba un grado para quedar envenenada. Y no pudieron transportar.
De tanto químico que tenía.
De tanto químico.
Y esos otros químicos, ya los de paquetico, los de los que traen ahora, ¿esos ya cuándo empezaron a llegar?
Eso, pues sí, usábamos, era un... En ese tiempo no era más sino... El veneno de uno que llamaba paratión, otro llamaba androción, y el otro era como diablos. Y el abono era el más que mandaba era el manzate, que es el para contra la gota.
Esos fueron ya los primeros así de
paquetes. Los primeros empaques que salieron de abono, de baños. Manzate y el otro era otro, uno de... Era como nutrición, no sé, era blanquito, era sulfato, ¿qué era? Era un remedio blanco, así una harina blanca y se revolvía con el manzate y el veneno y a bañar.
¿Y eso por ahí?
Con eso se curaba la papa. Pero ahorita no es que el manzate ya no sirve, pues salieron más insecticidas y más... Ya eso no, yo decía no.
¿Y eso es por ahí? ¿A qué época llegaron esos que me cuenta?
En 1900, como en 1965, 70, para acá.
Empiezan a llegar todos.
Ahorita sí es remedio, al diario sale de un veneno, sale de otro y nada de eso.
Sí, claro.
Ya ni se sabe cuál es el remedio bueno. Y si no se baña, pues no da nada la papa.
Sí. Ya, no hay opción, no. Ya no se puede.
Ha tocado bañarla o bañarla.
Ya no. No siempre nada más de papa y alcanza a salir pues así altica y se ensuciese la hoja y se puse. Mientras que no la esté humillando.
Bueno, don Everardo, pues muchas gracias por su tiempo.
No sé si nos quiera terminar de decir algo que para tener en cuenta aquí como más en la entrevista que usted quiera contarnos.
¿Como en otra época?
Pues usted era...
Pues lo que usted quiera contar.
Que le parezca importante que porque nosotros tengamos ahí dentro de nuestro
trabajo. Yo tenía
trabajo.
Unos escritos, unos cuadernos, unos escritos, pues, pero yo los busqué y no aparecen.
Ah, qué mal.
Como ese cuento que le usted lo llevó, ¿no?
Pues yo alcancé a fotocopiar uno, le saqué una fotocopia.
Sí, ese, y fuera de eso tenía un cuaderno más lleno de cuentos, así, lo que fue la guerra, lo que fue...
¿Y no tiene ni un hito por ahí?
No, pues yo es que yo los busqué ayer y no los encontré.
Ah, claro.
Seguramente los llevaron los hijos, los tienen en Bogotá, porque qué quieren hacer como una historia.
¿Ah, sí? Ah, bueno,
pues... Pero si es el caso, yo le consigo el cuento, puede ser para otra época.
Ah, bueno.
Por escrito y lo veo.